Saludos nuevamente, hermanos y hermanas, y visitantes y amigos. Estamos ahora para estudiar el capítulo 16 del último libro de las Sagradas Escrituras, llamado en griego Apocalipsis, en hebreo Jasón y en español Revelación de Yeshua o Yahoshua. Algunos hermanos lo vierten como revelaciones, pero en realidad la palabra es singular. Jasón y lo mismo Apocalipsis es singular, por lo tanto es revelación. Lo que pasa es que el libro consiste de una revelación compleja, sumamente compleja, una revelación incluso mística, a nivel místico, ¿verdad? Difícil de entender, pero más difícil se hace para las personas que no tienen una buena noción de la cultura hebrea. Por eso es que estamos aquí en estos estudios presentando el estudio de revelación en base al texto hebreo. Y por eso damos lectura primero a los versos en hebreo y luego en español, y entonces tratamos de dilucidar, ¿verdad?, o de sacar algún entendimiento de estas palabras. Algunas cosas son sencillas, otras son complejas. No pretendemos saberlo todo. Personalmente yo les digo que no tengo todas las respuestas, que lo más que puedo hacer es acompañarlos a buscar las respuestas, pero no las tengo. Así que lo que sí podemos hacer es comparar unas interpretaciones con otras y ver cuáles interpretaciones pues tienen, ¿verdad?, digamos, más sentido, ¿verdad?, de acuerdo a lo que ya se ha expuesto a los conceptos de la cultura hebrea, de las revelaciones y demás. Así que verdaderamente podemos decir como aquel filósofo griego que decía: yo solo sé que no sé nada. Y en estos términos de Apocalipsis, con mucha especialidad, pues no tanto como que no sabemos nada, pero aquí sí que sabemos muy poco. Ok, y nunca debemos temer, hermanos, decir que no sabemos o que sabemos poco, ¿verdad? Y si sabemos, pues tampoco tenemos que temer decir que sabemos. Pero si no sabemos, pues no sabemos. Vamos entonces a ver el verso 1 de Apocalipsis 16. Dice: Wa eshma kol gadol min ha-hechal omer el shivat ha-malachim lehu hariku etsheva karaot hamat ha-elohim artza. Y oí una gran voz del templo decir a los siete ángeles, Shivat Hamalachim: vayan, lejúes, vayan, derramen las siete copas de la ira del Poderoso hacia la tierra. Es interesante que el texto hebreo no dice sobre la tierra. No dice que vayan y derramen las siete copas sobre la tierra, como dice el griego. En el hebreo dice hacia la tierra. Eso se indica por el verbo artza. Artza significa hacia la tierra, no sobre la tierra. Sobre la tierra sería be'eretz. Si se fuera a decir sobre la tierra, en hebreo diría be'eretz, o al eretz, que se usa más abajo, al eretz o al aretz. Pero aquí dice arzá, quiere decir que el mandato fue de dirigir, de lanzar esas siete copas, derramarlas hacia la tierra. Eso implica... A ver, ¿qué implica eso en cuanto a dónde están los ángeles? A ver, si se les dice que derramen las siete copas hacia la tierra, ¿dónde están ubicados ellos, los ángeles? Arriba, claro, fuera de la tierra, ya sea en el cielo o en el aire, ¿verdad? O sea, ya sea en el primer cielo o en el segundo cielo, pero fuera de la tierra. Exacto. Eso para empezar. Verso 2 dice: Weyelech Harishun Wayarej et Kaarato al Haares Wayehi Shechin Raumahiv Ba Anashim Asher Alehem Tau Hachaya Ubamish Tahawim Letzalmah. Ya vi un errorcito aquí. La palabra después de Tau, que dice Hachaya, está mal escrito, tiene una H ahí como tercera letra y debe ser una J. Ok. Alehem Tau Hachaya. Ahora sí, Ubamish Tahawim Letzalmah. Dice: y fue primero el primero que, primero de los siete ángeles, aunque no lo dice el texto, y derramó su copa sobre la tierra. Ahora sí, la palabra sobre la tierra está en hebreo, ¿ve? Al-Ha'aretz. Al-Ha'aretz. Ese al significa sobre o contra, pero principalmente sobre la tierra. Y vino una úlcera mala y dolorosa en los hombres que tenían sobre ellos la tau de la bestia, o también se puede traducir la señal o la marca más bien de la bestia, y en los que se postraban a su imagen. Fíjense que en estas traducciones hemos eliminado totalmente, y a la larga lo vamos a hacer igual con la BIN y con la nueva versión literal, que se va a eliminar completamente la palabra adorar, adoración, adoraban o adoraron o adoro, en todas sus formas, porque es una palabra muy mal interpretada, muy mal aplicada en muchos casos, ¿verdad?, entre los estudiantes de las escrituras. Por eso aquí van a ver la traducción correcta de Mishtahawim en este caso, que es los que se postraban a su imagen, o a la imagen de la Hayá, ¿verdad?, de la bestia. Así que el primer ángel, tengo que hacer notar antes de seguir que las siete plagas postreras es básicamente lo mismo que las siete copas, ¿okay? Las siete copas están dentro de las siete plagas y es básicamente lo mismo. Es simplemente otra perspectiva del asunto que se presenta ante Yohanan en esa visión, ¿verdad? Otra perspectiva de lo mismo. Las copas y las siete copas y las siete plagas son básicamente el mismo suceso, aun cuando las palabras puedan variar, aun cuando haya diferentes resultados de cada una de ellas, ¿verdad? No importa, pero son el mismo suceso. Verso 3. Como dice Estela, esas plagas tocan solo a los que tienen la marca de la bestia. Exacto. Exacto, esas plagas son para el mundo impío, básicamente, ¿verdad? Los que se postran ante su imagen, de la imagen de la bestia en este caso. Verso 3. Wayarek hasheni et ka'arato al hayam. Wayehiledam kedam halal watamat kol nefesh haya asher bayam. Y derramó el segundo, o sea, el segundo ángel, su copa sobre el mar al hayam. Y se convirtió en sangre, Wayehiledam, se convirtió en sangre, como sangre de muerto, Kedam Halal. Y fue muerta toda alma viviente que había en el mar. Fíjense cómo no podemos tomar esto de una manera literal, hermanos. Según esta plaga, ¿verdad?, o copa más bien, según este mensaje de esta segunda copa, todo, cuando caiga ese asunto, esa desgracia o ese azote sobre la humanidad, dice aquí que la segunda copa es sobre el mar y toda alma viviente que había en el mar murió. Eso no se puede entender literalmente, hermanos. No es verdad que el Todopoderoso va a matar literalmente a todo ser viviente del mar, especialmente cuando son seres que no tienen la culpa del pecado que hay en la humanidad, ¿verdad? No sería razonable eso. Por lo tanto, eso hay que verlo de manera simbólica. Es como una hipérbole. Hipérbole. Usted sabe lo que es hipérbole, ¿verdad? Es una figura de lenguaje que exagera, que presenta una exageración de los hechos. Como cuando se dice que la sangre de los muertos llegaba hasta los frenos de los caballos. Eso es una exageración. Eso es un lago profundo de sangre, ¿verdad? Que es simbólico también en otro contexto. Pues en este contexto lo que quiere decir es que muchos animales van a morir. Muchas de estas almas vivientes. Claro, Yohanan vio eso en visión. Sí, vio todos los animales del mar muertos. Muertos los animales. Pero como dije, pues estas son cosas simbólicas, ¿verdad? De una destrucción grande que va a venir sobre la tierra. Verso 4. Exacto, como comenta Estela también, que en el caso de los humanos, ¿verdad?, van a morir básicamente por las plagas y las copas, muchos de los impíos, pero no de los santos, no de la humanidad en general tampoco, ¿verdad? Ok, verso 4 ahora. Wayarek Hashelishi, Etka Arato, Beneharot, Uvemayenot, Hamayim, Wayeyu, Ledam. Y derramó el tercero su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Ahí está, otro aspecto simbólico. Claro, en el caso de Moisés, ¿verdad? De la historia en el Éxodo, cuando Moisés o Aarón más bien toca el río Nilo con la vara de Moisés y las aguas se convierten en sangre, eso fue literal. Eso fue literal. Y si alguien prefiere pensar que en este asunto, ¿verdad? En esta tercera copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, todo eso se va a dar de manera literal, se va a convertir en sangre, pues ok, tiene derecho a creer eso. Pero yo tiendo a pensar más bien que todo esto es simbólico de una destrucción grande. Porque fíjense que es como sangre como de muerto. Y en este caso dice sobre, el primer caso, el verso 3, era sobre el mar, ¿verdad? Entonces el verso 4 ya va más allá de la sangre, del agua del mar. Ahora dice que es sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, ¿verdad? La fuente de las aguas quiere decir los manantiales que surgen, que brotan de la tierra y se convierten finalmente en ríos. Y dice que se convirtieron en sangre, se hicieron sangre. Exacto, los ojos de agua. Pues todo esto preconiza o predice, ¿verdad? O simboliza una situación grande de castigo sobre la humanidad impía. Y breve, ahorita vamos a comentar algo un poco sobre cómo se manifiesta la impiedad de la humanidad en estos tiempos finales. Como nunca antes. Para poner un ejemplo, para adelantar solamente un ejemplo. Fíjense que las ciudades de Sodoma y Gomorra, ¿cuántas ciudades fueron destruidas a causa de la impiedad de esas ciudades y principalmente de la proliferación de la homosexualidad? Cuatro ciudades, cuatro, ¿verdad? Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim, cuatro ciudades, que estaban todas corrompidas hasta el hueso, hasta el tuétano, ¿verdad? Al punto de que la gran mayoría, si no todos, los hombres de esas ciudades eran homosexuales. Digo, hombres y mujeres, pero en el caso de Lot, por ejemplo, se manifiesta en los hombres, ¿verdad? Se ejemplifica el asunto en los hombres. Que ya ustedes saben la historia, que claramente se declaran homosexuales porque querían tener relación con aquellos mensajeros, aquellos visitantes, no sabiendo ellos que eran ángeles. Pensaban que eran hombres hermosos, como ellos los veían así hermosos, dijeron, espérate, ahí tenemos que aprovecharnos, y quisieron tener relación íntima, sexual, con esos tres varones, dos varones que estaban visitando a Lot. Y ya ustedes saben la historia, es muy conocida, y claramente el pecado de esas ciudades era la proliferación de la homosexualidad. Pero solamente eran cuatro ciudades. ¿Y en cuántas ciudades prolifera hoy día ese asunto y de la homosexualidad, incluso pidiendo cada vez más derechos, cada vez más privilegios o no privilegios, tanto como derechos, ¿verdad? De casarse, de criar hijos, de enseñar en las escuelas sobre la homosexualidad? Ahora están aquí pidiendo en Puerto Rico que se les permita enseñar en las escuelas públicas sobre la homosexualidad. ¿Y qué es lo que van a enseñar sobre la homosexualidad? Que es buena, que es normal, que es natural, que es simplemente otra manera de ser. Hermanos, eso no es extraño a nosotros, o sea, de que esté sucediendo eso. Eso es así, ustedes lo saben. Bueno, eso es nada más que un ejemplo, ¿verdad? De lo que estamos mencionando. Me dice alguien que en Cuba era sancionado y ahora hay el mes de la homosexualidad. Oh, sí, y en países tan conservadores como Israel, incluso. ¿Ah? Ya eso está, ya prolifera en las calles, ya hay hasta paradas de gays. Y el matrimonio homosexual no se permite en Israel, no se permite hacer el matrimonio homosexual en Israel, pero sí se aprueban los que se hacen fuera. ¿Entienden? O sea, si una pareja homosexual se casa fuera, en otro país, Entonces, y va a Israel, se muda para Israel, entonces tienen derecho de que se les reconozca como matrimonio. Eso es una ley en Israel, la ley de la Knesset. Pero no se hace allí el matrimonio, no se puede hacer, no está permitido hacer ese matrimonio homosexual. Bueno, estamos mencionando solo eso como un ejemplo, ¿verdad? De la corrupción rampante que abunda en este mundo, en casi todas las naciones, si no todas, puede que no sean todas, pero casi todas. Y menciono esto, ¿por qué menciono esto? Porque eso es lo que se representa con estos siete castigos a la humanidad. A toda la corrupción, castigando la corrupción rampante y total de la humanidad, o sea, de gran parte de la humanidad, ¿verdad? Okay, pero más adelante ampliaremos un poco ese concepto. Verso 5. Waeshma et Malach Hamayim Omer Tzadikata Hahweh Wehaya Wehakadosh Kihen Shafata. Ay, aquí hay mucho, mucho significado. Y oí al ángel de las aguas decir: Justo eres tú, que eres y que eras, y el santo, porque así has juzgado. Fíjense que aquí falta una palabra, no es que falte en el texto, en lo que dijo el ángel, lo dijo diferente ahora. Al principio de Apocalipsis se presenta a Yahweh como el que eres, que eras y que serás, o que vendrás, o que ha de venir. Pero ahora la última partecita se deja fuera o se cambia, mejor dicho. Ahora se dice, justo eres tú, y esto se refiere a Yahweh, el Padre, que eres y que eras. Ya no dice que vendrás. ¿Por qué? Porque ya habrá venido o estará viniendo en este momento, me refiero, en ese momento en que se haga realidad. Este asunto de las copas, las siete copas finales, ya estará viniendo Yahweh en representar, o sea, representado por el Mesías Yahushua. Así que ahora cambia un poco el título. Y dice: Justo eres tú que eres y que eras y el santo, porque así has juzgado. Así que apréndanse esas dos palabritas, por lo menos, o tres, que dice. Tú que eres, eso en hebreo se dice Jahweh o Jahoveh, si te prefiere pronunciar la wow de esa manera, Jahweh o Jahoveh, Wehayah, o sea, Jahweh es el que eras, Wehayah es, perdón, que eres, y Wehayah que eras, Wehakadosh y el santo, ¿okay? Así que eres, que eras y el santo. Porque así ha juzgado. O sea que eso que viene es un juicio divino, hermanos. Entonces la gente lo va a tomar como cosa natural. Cuando sucedan todas estas cosas, especialmente el terremoto final, que eso está más adelante en el capítulo, la gente va a decir: Ah, no, siempre ha habido temblores de tierra, siempre ha habido terremotos, eso es natural. ¿Ya? Pero cuidado con eso, hermanos. En los tiempos del fin, la degeneración de la raza humana será tan y tan grande que vendrán castigos divinos. Por eso dice, porque así has juzgado, o sea, es un juicio divino que va a caer sobre la humanidad en los tiempos del fin especialmente. Siempre ha habido a través de la historia, ¿verdad? Algunos castigos, pero lo que viene, hermanos, es mucho más grande y más portentoso. Por eso se representa aquí así. Como que todas las aguas se convierten en sangre, ¿verdad? Y todos los habitantes del mar murieron, ¿eh? En una gran hipérbole para ejemplificar una destrucción masiva de la humanidad. Pero tampoco una destrucción total, ¿eh? Masiva sí, pero no total. Ahora, ¿por qué se convierten en agua, en sangre las aguas? A ver, verso 16, verso 6 lo dice. Dice, Kidam Kedoshim Unevi'im Shafahu, Wedam Hishkitam, Kigemul Yadamhu. Ahí está. Dice, porque sangre de santos y de profetas derramaron ellos y sangre les has dado a beber. Pues paga de sangre es. Aquí es donde está la explicación, hermanos, de quiénes son los que van a morir. Ya se dijo que sí, que serán los que se tomarán en su mano y en su frente la marca de la bestia que serán los que se postrarán ante la bestia. ¿Ah? Pero aquí ha dado otro detalle, que son los que derramaron la sangre de los santos y de los profetas. Ese es el detalle que añade el verso 6. Por lo tanto, no puede ser que esté hablando aquí de una destrucción de la humanidad, porque no es la humanidad total la que ha derramado la sangre de los santos y los profetas. Aquí está hablando de la destrucción de ciertos individuos y ciertas instituciones que han hecho eso, ¿verdad? Okay. Hermanos, los rabinos judíos le dicen a usted que usted no necesita estudiar Torah. Ellos le dicen que la Torah no es para los gentiles, no es para las naciones, es solamente para el pueblo judío. Ellos le dicen que solamente los rabinos judíos entienden la Torah. Ellos le dicen que usted no necesita observar todos los mandamientos de la Torah, solamente los supuestos 7 mandamientos noágicos. Así que, ¿cómo le va a creer usted a personas que dicen tantos errores? Entonces, cuando ellos le dicen que no, que el nombre del Padre no es Yahweh, eso es simplemente otro error, hermanos. Porque precisamente en esas palabras que tenemos ahí está el nombre del Padre. Lo que pasa es que ahí no está completo, ¿verdad? Pero ellos, incluso en el Sidur de los judíos, hay una cancioncita que dice Behu Haya, Behu Jove, Behu Yiye, Betifara. Ahí está, el nombre de Yahweh. Behu Haya quiere decir el que era. Behu Jove, el que eres. Y Behu Yiye, el que será. O sea, ahí están los 3 tiempos. Pasa que aquí no se ve clarito porque nada más que hay 2 palabras. Pero cuando usted toma la canción esa, que es típica entre los judíos y la cantan todos los sábados, usted ve que el nombre Yahweh es una combinación de los 3 tiempos, hermanos, en el verbo ser de hebreo. ¿Okay? En hebreo, el verbo ser es sus 3 tiempos. Y mírenlo, ahí tiene dos de ellos. En el verso aquí en hebreo, ¿verdad? Véalo en la transliteración. Dice, Sadik Ata, justo eres tú. Jahowé quiere decir el que eres. Wehayá, y que eras. Solamente falta el otro, ¿verdad? Que ya mencionamos. Que es Yeye. Entonces, ahí está. Quítele a la palabra Jahowé, esa última sílaba, we, ¿verdad? Quítele a la palabra Wehayá, que es la última sílaba, que es ya. Junte esas 2 sílabas y verá que ahí dice Yahweh. Sencillo. Elemental, querido Watson. Elemental. En ese título está el nombre de Yahweh. Porque Yahweh significa eso. El que era, el que es y que será. Los 3 tiempos están en esa palabra, en ese nombre sagrado de Yahweh, ¿verdad? Así que la pregunta vino bien para poder aclarar un poquito más eso. Y se podría quizá decir, abundar más todavía, ¿verdad? En, por ejemplo, cómo se utilizan esas palabras en las escrituras hebreas, en el Tanaj, etc. Parte de eso está en mi estudio. Buena parte de todo esto está en mi estudio, que está en sendantigua.net, que se titula Evidencias de Yahweh. Ese tema lo puede encontrar en una sección de esa página que se titula Temas con audio. Temas con audio, está ahí explicado todo con audio. Y también al lado del tema con audio, que dice texto o algo así, ahí está el tema escrito. Usted lo puede bajar y tiene un bosquejo bastante nutrido, ¿verdad? Del tema, pero en el audio está más amplio, más explícito. ¿Verdad? Explicado todo el asunto de cómo surge y cuál es y cuál no es el nombre del Padre. Temas con audio, búsquenlo los hermanos que no lo han escuchado ya. Ahí está una explicación, yo diría que irrefutable. Algunos hermanos me han dicho eso, hermano, esto es irrefutable. Toda la evidencia que usted presenta aquí. Y creo que sí, hermanos. Toda la evidencia para mostrar que el nombre del Padre no es Jehová, no es Adonai, no es Hashem, no es ninguno de esos inventos que se han hecho los humanos, sino que es Yahweh o Yahvé. La única diferencia es que puede ser con V o con W, o con U. Pero si se pone con doble U, se puede leer de las dos maneras, Yahweh o Yahvé. ¿Ok? No hay otra cosa, hermanos. Ahí está la evidencia contundente en ese artículo que les mencioné. Y aquí tenemos un pequeñito de Yahuwah es equivocado, hermanos. Yahuwah es equivocado. Hay unos por ahí que están enseñando eso. Pero están pronunciando mal. El nombre es de dos sílabas. Y eso es otra de las cosas que yo demuestro en ese escrito y en ese audio. Lo demuestro contundentemente que el nombre es de dos sílabas. Dos sílabas, no tres. ¿Ok? Entonces, si leen bien ese y escuchan bien ese audio, podrán darse cuenta de eso. El nombre tiene que ser de dos sílabas y hay evidencia intrínseca en la Biblia de eso. Solamente dos sílabas. Yahweh. Bueno, vamos al verso 6, o estamos más bien en el verso 6, que dice: Porque sangre de santos y de profetas derramaron ellos, y sangre les has dado a beber. Pues paga de sangre es. Esto es lo que yo estaba explicando, de que ese castigo, este castigo específico de esta copa, es para los impíos que han asesinado a los santos de Yahweh, que han asesinado a los profetas, ¿verdad? A través de los tiempos, y especialmente en estos últimos tiempos, también sucede. Ahora, puede que esos asesinatos no sean literales en estos tiempos, ¿verdad? En los tiempos pasados, sí. ¿Cuántos millones de cristianos asesinó el Vaticano, ¿verdad? En aquellos tiempos de la Inquisición? ¿Cuántos millones? ¿Cuántos millones de judíos asesinó Hitler y su gobierno? Muchos millones. ¿Y cuántos miles, pues no decir millones, pero cuántos miles, centenares y miles de mesiánicos, discípulos de Yahushua, asesinaron los rabinos del primer siglo, ¿verdad? Y quizás segundo siglo también. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Ha habido masacres. Ahora, en los últimos tiempos, eso se va a repetir, esa persecución, hermanos. Quizá no así tan violenta y de manera tan literal, pero va a haber persecución, algún tipo de persecución. Por ejemplo, ya se está diciendo que cuando se impongan en toda su plenitud las leyes de defensa de los homosexuales, los ministros que se nieguen a casar una pareja homosexual van a ser procesados legalmente. Pueden incluso ser encarcelados por eso. ¿Ah? Hermanos, ¿a dónde vamos a llegar? Eso es una manera de matar también. Sutil, diferente, pero es una manera de matar. Porque es un odio que se va a desarrollar contra los creyentes verdaderos, sean cristianos, mesiánicos, yahuistas, todos están incluidos ahí. El que se atreva a predicar lo que yo voy a predicar el sábado que viene aquí, va en el futuro, ¿verdad? No ahora, va a estar en peligro incluso de cárcel. Pero lo vamos a predicar. El sábado que viene tengo un tema precisamente sobre el homosexualismo. Y si va, le añadimos el aborto, a lo mismo. Pero, ¿sabes? Hay que ir tema por tema. Entonces, hermanos, lo que quiero decir es que esta plaga, esta copa de la que estamos hablando ahora, de manera simbólica, presenta eso, ¿no? Como que se convierte las aguas en sangre y ahora dice el ángel, justos, justo eres tú que eres y que eras el santo porque seas juzgado, porque sangre de santos y de profetas derramaron ellos y sangre les has dado a beber. O sea que con la violencia y con la maldad que han castigado a los santos, siervos de Yahweh a través de las épocas, ¿ah? Con esa violencia y con esa, digamos, dureza, van a ser castigados ellos. Porque esa expresión final es una expresión estrictamente hebraica. Y Adam Hu, Kigemul y Adam Hu, en hebreo se dice Kigemul y Adam Hu, eso quiere decir, porque paga de sangre es. Paga de sangre es, quiere decir que esa sangre que se les da a ellos es en paga, en recompensa, en castigo por la sangre que ellos derramaron. Entonces, vamos al verso 7. Eshma et hamizbeach omer. Amenam ken Yahweh, Elohim Tsebaot, Emet watzedek mishpatecha. Ah, interesante, hermanos. ¿Quién habla aquí? A ver. Lo acabamos de leer, pero vamos a leerlo en español. Y oí al altar decir: Ciertamente, sí, Yahvé, poderoso de los ejércitos, verdad y justicia son tus juicios. Hermanos, ¿quién habla aquí? Ah, ya lo dijeron, el altar, el altar. ¿Y los altares hablan? Pues claro que no. Los altares no hablan. Pero aquí ponen al altar hablando. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hacia dónde voy? Ellos dicen, ah, la evidencia de que el Espíritu Santo es una persona es que en algunos casos en las Escrituras se lo pone, se lo presenta como hablando al Espíritu de Santidad. Ajá. Y entonces les pregunto yo a estos hermanos, si el altar en este caso el altar del templo de Yahweh, es una persona. Es la pregunta lógica. ¿Es el altar una persona? No, la respuesta es obviamente no. Y entonces, hermano, entonces entiendan entonces que estas son figuras del lenguaje, simbolismos. Lo mismo que cuando se dice que el Espíritu Santo dijo, eso es simbólico. No es que el Espíritu Santo es una persona, es que el Espíritu de Santidad movió a una persona, a un profeta, a decir tal o cual cosa. Entonces se dice, el Espíritu Santo dijo, pero el que lo dijo fue un profeta, movido por ese Espíritu de Santidad que Yahweh pone en el corazón y en la mente de los profetas. Hay que entender eso, hermano. Y entonces aquí nos presenta un ejemplo de esto que tratamos de decir, que dice que oyó al altar decir, pero los altares no hablan. Sin embargo, en esta visión sí habla del altar, se le presenta a Johanán a este altar como hablando, pero cosa que tenemos que lógicamente entender que es simbólico, ¿verdad? Porque los altares no hablan. Los altares son, exacto,
Como la burra de...
de Bilam, ¿verdad? De Balaam, que habló, se le presenta como hablando, pero ustedes saben
Que las burras no hablan.
eso fue un milagro, eso fue un acto del ángel de Yahweh que hizo como que la mula hablaba, ¿verdad? Pero el que hablaba era él, el ángel. Bueno, en este caso, pues es algo simbólico. Ahora, dice, ¿qué es lo que dice el altar? El altar habla, como también el águila. ¿Se acuerdan que en pasajes pasados vimos un águila volando por el medio del cielo y diciendo, y ahí el águila habla? Entonces uno se pregunta, ¿son las águilas personas que hablan? Claro que no, ¿verdad? Pero en estas visiones se presentó aquella águila hablando. Y en este caso se presenta al altar hablando. Hermanos, quiero que graben esto en su mente, para que sepan responder a los trinitarios que vienen, a nuestros queridos hermanos trinitarios que vienen a decirnos, ¿verdad? Que el Espíritu Santo dijo, pues eso quiere decir que es una persona. No, hermanos. Usted puede decirle, no, hermano, por esto y por esto, y le explica estas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que dijo el altar? Ciertamente sí, Yahweh, poderoso de los ejércitos. Verdad y justicia son tus juicios. Y quiero recalcar aquí algo que dije antes. Pregunta, ¿era la presencia de Yahweh descendiendo sobre el altar, hablando desde ahí? Como esto es una visión que es diferente al caso de Bilam, de Balaam, ¿verdad? En el caso de Balaam,
Era una burra.
real. Y se oyó una voz. Y Balaam se puso a garatear, a discutir.
Con la burra.
Pero el que hablaba era el espíritu el ángel, ¿verdad? Pero en este caso no hay que verlo de esa manera necesariamente. En este caso es simplemente una visión simbólica. No es que había un ángel por ahí hablando. No, el altar se presenta al altar hablando. Porque es una visión, anyway. No, no es una realidad. Recuerden, hermanos, que estas cosas no están pasando en la realidad, son visiones simbólicas de otras cosas. Las visiones del Apocalipsis son representaciones simbólicas, espirituales y simbólicas de realidades, ¿verdad? Físicas que van a suceder, ¿ok? Entonces, quiero recalcar sobre la frase, verdad y justicia son tus juicios. Porque ustedes van a ver que todas las demás versiones, hasta donde yo haya visto, Dice, verdaderos y justos son tus juicios, ¿verdad? Verdaderos y justos son tus juicios. Entonces, puede ser, ¿verdad? Que sea buena traducción esa. Pero me gusta más como lo pone el hebreo. En el hebreo no dice verdaderos y justos son tus juicios. Dice verdad y justicia son tus juicios. Y como decía yo anteriormente, eso me parece más enfático, porque eso nos indica que toda verdad que se diga es de Yahweh y toda justicia que se haga es de Yahweh. Eso está un poco más claro en esta manera de traducirlo. Adelante, hermano. Sí, el hermano Carlos creo que va a hablar, ¿verdad? Adelante.
Shalom para todos. Si es más un comentario, pregunta. Moré, el verso 7, ¿se puede entender o se puede relacionar con el quinto sello que dice que las almas que estaban clamaban desde el altar? ¿Se puede entender esto como una respuesta a ese clamor que hacen las almas pidiendo justicia? Como aquí, digamos, en el texto se está viendo que las aguas se vuelven sangre para hacer ese pago de sangre. Entonces, ¿se podría entender este verso 7 como esa respuesta de esas mismas almas que están representadas ahí en esa sangre que se derramó en el altar? Es mi pregunta, Morey.
Sí, cómo no. Gracias, hermano, por la pregunta y por la relación. Hay una correlación aquí entre la plaga mencionada, que el hermano menciona, ¿verdad? Y la copa que se menciona aquí en este verso. Claro que sí. Ese es el mismo altar, que es el altar de los holocaustos, ¿verdad? Que estaba frente al santuario, en el templo literal acá en la tierra. Y aquí en esta visión, en la visión anterior de las plagas, pues Yohanan vio vivos debajo del altar a los, ¿cómo diríamos?, a los que fueron matados, ¿verdad?, asesinados. Y es en un pasaje paralelo. Este es un pasaje paralelo a aquel, al otro. Solo que en este caso no se mencionan las personas vivas debajo del altar, o las almas, como traducen literalmente algunos, debajo del altar, que en realidad estaban sobre el altar y no debajo, como ya explicamos en el otro pasaje. Pero en este caso hay un elemento distinto. Por eso les dije al principio de esta presentación que la serie de visiones sobre las copas son equivalentes a la serie de visiones de las plagas, pero con detalles diferentes, y este es uno de esos detalles diferentes. En aquel caso de las plagas, las almas, por así decirlo, o las personas vivas que estaban en el altar eran las que hablaban. En este caso es el altar el que habla, porque el texto lo dice clarito, por lo menos aquí en hebreo está clarísimo, que es el altar el que habla. Y algunos manuscritos griegos lo dicen igual, hermanos. Y oí al altar decir. Así que sí, se relaciona estrechamente lo que el hermano menciona, ¿verdad?, con esto que dice el verso 7. Claro que sí. Entonces, verso 8. Si no hay algún otro comentario sobre ese detalle, pasamos al verso 8. Wayarek hamalach harevi'i et karato al hashamesh. Uyinatin lo lelahet et bene ha'adam ba'esh. Okay, ahí está en hebreo. Y derramó Yarech Hamalach, el ángel cuarto, Hamalach Harevi'i, el ángel cuarto, et karató su copa al Hashamesh sobre el sol, sobre o contra el sol. Uyinatin y le fue dado lo, Uyinatin lo es le fue dado a él, lelahet quemar. Et beneja Adam a los hijos del hombre, Baesh, con fuego. Ahí está, una traducción literal del hebreo. Y vemos entonces que el ángel cuarto, la cuarta copa, fíjense que las primeras copas son sobre la tierra, el mar y demás, y ahora la cuarta copa es sobre el sol. Y dice, y le fue dado quemar a los hijos del hombre con fuego. Otra vez, da la impresión ahí de que ese excesivo calor del sol va a quemar a toda la humanidad, pero no, hermanos. Los hijos del hombre, ¿verdad?, que es un hebraísmo, eso quiere decir los humanos, los hombres, los seres humanos, Los hijos del hombre, en este caso, los hijos del hombre son los humanos, pero en este caso, eso se limita a los impíos, a los impíos. Y vamos a decir ya mismo por qué. Pero fíjense que dice que los quemaron con un calor grande, pero no murieron. Vamos a ubicarnos aquí históricamente en ese momento, ¿verdad? El sol viene y los quema, pero no mueren. ¿Cómo sabemos que no mueren? Por lo tanto, es una quemadura superficial. ¿Cómo sabemos que no mueren? Ahí lo dice. Porque después de ser quemados, dice con el calor grande del sol, dice, y blasfemaron el nombre del poderoso que tiene autoridad sobre estas plagas. Y no se volvieron para darle gloria. Ahí está. Ahí ese pasaje nos dice, entre líneas, dos cosas. Que estos Bene Adam se refiere a los impíos. Y segundo, que ese quemar, esa quemazón, ¿verdad? No es de muerte. Es una cosa, es un castigo, pero no es para matarlos. ¿Eh? Nos dice que no es un castigo de muerte, porque dice que después de ser quemados, ellos blasfemaron el nombre del poderoso. Y nos dice aquí que eso se refiere a los impíos, porque dice, y no se volvieron para darle gloria. En otras versiones dice, no se arrepintieron. Pero el hebreo dice, huelo shavu. Shavu no significa necesariamente arrepentirse, como si fuera un proceso mental. Shavu significa volvieron, se volvieron. En este caso no se volvieron porque dice lo shavu. Volverse quiere decir convertirse, cambiar de dirección, cambiar de actitud, cambiar de actuaciones. ¿Se da cuenta? Por eso es importante esta versión, hermanos, esta traducción. Porque eso de arrepentirse puede, ¿verdad? Hay gente que dice, ah, yo me arrepiento de haber hecho tal cosa, pero después vuelve y lo hace, y lo sigue haciendo. ¿Y se arrepintió? Sí, pero sigue haciéndolo. Pero el hebreo no funciona así. En el texto hebreo, shavu quiere decir volverse, dejar de hacer lo que estaba haciendo. Ya, ¿ok? Exactamente. Por eso el lenguaje, por eso hay que entender, digo, prestar mucha atención, hermanos. Al lenguaje, a la manera en que se dicen las cosas en las escrituras. Aquí no se trata de un arrepentimiento, se trata de una conversión, de cambiar, de volverse atrás, de dejar de hacer lo que estaban haciendo. Vamos a leerlo otra vez con ese concepto. Y se quemaron los hijos del hombre con el calor grande y blasfemaron el nombre del poderoso que tiene autoridad sobre estas plagas. Y no se volvieron para darle gloria. O sea que siguieron blasfemando. No se volvieron, no dejaron de blasfemar. No se volvieron para darle gloria. Eso está claro ahí en el texto, hermanos. ¿Ok? Eso es como el que el ladrón que se convierte, se mete a una iglesia y dice, hermano, quiero dar testimonio, yo estoy arrepentido de todos mis pecados. Y al otro día va y le roba algo a otra persona. Entonces, ¿él se arrepintió? Sí. Pero no se volvió, no se convirtió, no cambió, no dejó de hacer lo que estaba haciendo antes. Esa es la diferencia. Así que por eso la palabra arrepentimiento, pues, aunque está bien, ¿verdad? No se puede decir que es una traducción mala, no. Pero no es la mejor traducción. La mejor traducción es convertirse, cambiar, volver, volverse a Yahweh. Verso 10. Wayarek hachamishi et ka'arato al kiseh hachaya. Bueno, hermanos, ahí está el verso 10. Y derramó el quinto, o sea, el quinto ángel, su copa sobre la silla de la bestia. Eso también se puede traducir el trono de la bestia. Porque en hebreo la palabra kise, que ustedes ven ahí, ¿verdad? En hebreo transliterado, ustedes ven en la segunda línea que dice ka'arató al kise. Al-Kise Hajaya, Kise significa el trono, pero también significa silla, es lo mismo. En hebreo no hay esa diferencia. ¿Ok? Está hablando aquí de la silla o el trono de la bestia. Fíjense que para la palabra bestia, ¿cuál es en hebreo? Hajaya. ¿Ah? ¿Se acuerda cuando hablamos en el capítulo 4 de los Hayot? Las Hayot que hay en el cielo, que son cuatro animales. Y yo explicaba abundantemente sobre eso. El 10 dice, y derramó el quinto ángel su copa sobre la silla de la bestia o el trono de la bestia. Y estaba yo explicando ahora que la palabra bestia y animal es lo mismo. En hebreo, ¿ves? Hayá singular, Hayot, plural. Y cuando estudiamos el capítulo 4, hablábamos de las cuatro Hayot en el cielo, ¿verdad?, en el tribunal celestial, que son cuatro gobernantes universales, son cuatro reinos, hermanos, son los reinos de los cuatro ángulos del universo. Esos son los cuatro animales, estoy hablando ahora de la capítulo 4 de Apocalipsis, son los cuatro reinos universales, ¿verdad?, que componen el universo, básicamente, y se los presenta en la visión de Yohanan como cuatro animales, Hayot, porque eso mismo se está presentando aquí como para representar un gobierno, se habla de un animal, solo que se traduce tradicionalmente como la bestia, ¿verdad? Lo mismo pudiera traducirse el animal. Creo que la traducción del Nuevo Mundo, de la Atalaya, creo, si recuerdo bien, traduce aquí bestia salvaje, ¿verdad? Me parece. La bestia salvaje. A ver si alguien quiere consultarlo para que me confirme eso o no. La traducción del Nuevo Mundo, TNM, la llama aquí la bestia salvaje. En griego es Therion, que es de donde viene la palabra fiera. En español viene de la palabra fiera, viene de ahí. Y es lo mismo, todo es eso mismo, ¿verdad? Que sí, esa versión traduce la bestia salvaje, y está bien eso. Una traducción correcta, porque para diferenciarlo de una bestia, ¿cómo se llama? Por ejemplo, el caballo es una bestia doméstica, ¿verdad? El caballo, el burro, todos esos animales son bestias también, pero son bestias domésticas, o sea, domesticables. Pero cuando se habla de Therion en griego, por ejemplo, son bestias salvajes. Y está bien esa traducción. Ahora, en hebreo nada más que dice Hayah, que es la bestia, el animal. Pero siempre en estas visiones una bestia o un animal es símbolo de un reino, hermanos, de un gobierno. Nunca pierdan de vista esto. No necesariamente de una persona, sino de un gobierno. Esas cuatro Hayot que se ven en el capítulo 4 de Revelación no son necesariamente cuatro personas o cuatro animales independientes, sino cuatro reinos, cuatro gobiernos en el universo. Pues de igual manera, aquí, esta bestia de la que está hablando aquí, representa un gobierno, un sistema mundial, un sistema de gobierno. ¿Ok? Aunque siempre un gobierno está dirigido por una persona, claro, pero este título de la bestia aplica no a la persona, sino al gobierno total. Y dice que al derramar el quinto ángel su copa sobre la silla de la bestia, o sea, sobre el trono, sobre el gobierno de ese sistema mundial de la bestia, se hizo tenebroso su reino y se mordían sus lenguas de dolor de corazón. Nunca había visto esta frase en los textos griegos, ¿verdad? Esto es un hebraísmo puro. Mikevlev, de dolor de corazón. En el griego solamente dice de dolor. Entonces preguntan aquí, si esta bestia salvaje es un gobierno político y religioso. He leído que será el Imperio Romano en su última resurrección. Sí, esta bestia salvaje es un imperio mundial político y religioso. Por lo tanto, no es el Imperio Romano solo. Es una mezcla de todos los imperios impíos que ha habido sobre esta tierra. Y que son políticos y religiosos a la vez. ¿Ok? Lo que pasa es que la explicación de ello, de esto, pues viene un poquito más adelante cuando hablemos de la bestia, de otros pasajes de la bestia. Claro que sí, esto se refiere al nuevo orden mundial. Sí. No, el gobierno otomano fue una pequeñita, fue una uña de esta bestia. ¿Ok? Hermanos, el gobierno otomano, el imperio romano, el imperio papal, son uñas o dedos de esta bestia, hermanos. Esta bestia que viene es un imperio internacional. Internacional. Opresor. Perseguidor de los santos de Yahweh. Y que todos esos que ustedes han mencionado, que si el catolicismo, no el catolicismo, el papado, Roma, Babilonia, todo eso es parte de esta gran bestia, que en otros pasajes se llama Babilonia. Me dicen que la concordancia de Strong la define como animal peligroso. Exacto. Ok. Ajá. Buena pregunta de Carlos. ¿Cómo interpretar que las tinieblas les hace doler el corazón? Ok. Miren, oigan esto. Derramó el quinto ángel su copa sobre la silla de la bestia y se hizo tenebroso su reino, o se hizo oscuro su reino. ¿Dónde dice Pablo que habitan los demonios? A ver, contesten eso. ¿Dónde dice Pablo, o cómo, en qué condición más bien? Ah, la oscuridad, las tinieblas. Sí, también dice en el aire, pero también dice en las tinieblas. Dice que fueron a los que se rebelaron, ¿verdad? Y dejaron su morada en el cielo, dice Judas. Yo dije Pablo, pero es Judas. Que fueron puestos en prisiones de oscuridad, tinieblas. Las tinieblas, por lo tanto, son símbolo de la morada de los demonios. Así que aquí se puede entender, se pudiera interpretar, que el hecho de que la silla de la bestia o el trono de la bestia se hace tenebroso su reino, se vuelve tinieblas, quiere decir que se vuelve presa de los demonios, hermanos. Presa de los demonios. Los mismos atormentadores de los santos, los mismos asesinos de los santos, van a ser presa de los demonios. Eso es lo que yo entiendo aquí por el hecho de que el trono de la bestia se convierte en un reino tenebroso, lleno de demonios. Y por eso dice que se mordían sus lenguas de dolor de corazón. O sea que a pesar de que están controlados por los demonios, como quiera les duele el corazón. O sea, es un símbolo, ¿no?, de tristeza, de vivir en la tristeza, en la agonía, bajo el dominio de los demonios. Y lo que pasa es que algunas preguntas se adelantan, ¿verdad? Vamos a ver un poquito más adelante eso. ¿Se moldean sus lenguas? Pues es una manera simbólica, ¿verdad?, de decir que están tristes, están adoloridos, están apesadumbrados, están atormentados por los demonios. Eso es lo que se implica aquí en el verso 10.
Waigadefu et Elohe Hashamayim Mimahovam Ushehinam Ueloshavu Mimasehem.
Dice, y blasfemaron, Waigadefu, y blasfemaron et Elohe, al poderoso Elohe Hashamayim, al poderoso del cielo, por sus dolores, o sea, por los dolores, por la agonía que van a sufrir esos gobiernos impíos, y por sus úlceras. Pero, ¿qué pasa? Y no se volvieron de sus obras. Ueloshavu, no se convirtieron. ¿Ve? Eso demuestra que no, el castigo no es muerte. No van a morir esos impíos de este gobierno que estamos hablando. Solamente van a ser atormentados por los demonios, ¿verdad? Pero no se van a volver, no se van a convertir, no van a retornar a Yahweh, ¿verdad? No se van a alejar de sus obras, es lo que significa en este caso. ¿Ok? Eso es la quinta copa. Verso 12. Wayarek Hashishi et Ka'arato Alhanahar Hagadol Nehar Perat Wayeherbu Memau Leyasher Mesila Lamelachim Habaim Mimisrach Shamesh. Y derramó el sexto, la palabra ángel está sobreentendida, ¿verdad? Y derramó el sexto su copa sobre el río grande, el río Éufrates. Ahora viene lo más interesante. Y se secaron sus aguas para que fuese preparada la ruta a los reyes que vienen del oriente del sol. Un lenguaje típicamente hebraico, con un hebraísmo ahí tremendo, que en el griego no se reproduce de esa manera. Por eso me encanta esta versión hebrea, además. Los reyes del oriente, dice, ¿cómo se llama? El griego, ¿verdad? Pero aquí dice en hebreo, la ruta a los reyes que vienen del oriente del sol. O sea, que no solamente que son del oriente, sino que son adoradores del sol, hermano. Es lo que se implica aquí, ¿verdad? Es lo que se implica, aunque no lo dice así de clarito, ¿verdad? Pero sí, vienen del oriente del sol. ¿Ah? ¿Cómo se llama el primer día de la semana? En latín, dies solis, día del sol. Dies solis, día del sol. En inglés, ¿cómo se llama? Sunday,
día del sol. Sun day, día del sol. En español, domingo, que quiere decir día del Señor, pero ese Señor se refiere al sol, no se refiere a Yahushua, ni mucho menos. Ese Señor que le da origen a ese nombre, día del sol, domingo en español, es el Señor Sol. Entonces, lo que nos está implicando aquí es que este gobierno impío impone la adoración del sol, y eso, hermano, se está empezando ya. ¿Cómo es que está empezando? De una manera bien sutil, bien sutil, como los pasos de un gato. A un gato se le acerca a usted y usted ni se da cuenta hasta que lo toca a usted, ¿verdad? Si viene, por ejemplo, por la espalda. Entonces, eso se cumple de esta manera. Estados Unidos, que ha sido por muchos años la primera potencia mundial, junto con su hermano mayor Inglaterra y todos sus satélites europeos, han sido por muchos años potencias mundiales, pudiéramos decir en conjunto la potencia mundial, que ha prácticamente influenciado a todo el mundo, a todas las naciones. Y si no, díganme, ¿por qué los chinos visten ahora con gabán y corbata? ¿Por qué los hindúes? No todos, ¿verdad? Pero estoy hablando, por ejemplo, ahora los jefes de Estado, los grandes, la gente muy educada y qué sé yo qué, ¿verdad? Toda esa... la crema de la sociedad en esos países. Visten con gabán y corbata. Modas que impusieron los europeos y los norteamericanos en todo el mundo. Y eso es nada más que para dar un ejemplo pequeño. Miren cómo qué se baila ahora y se canta allá en China, en Japón, en todos esos países. Las mismas canciones, el tipo de música, ¿verdad? No necesariamente las mismas canciones, pero el mismo tipo de música de los americanos, los ingleses, incluso hasta de los latinos. Hasta la salsa se está cantando por allí bailando en otros países, ¿verdad? Cosa que nació por acá en el Caribe, reggaetón y todas esas músicas. Entonces, eso está cayendo, hermanos. Eso va a caer. Me refiero a la influencia grande que ha tenido Estados Unidos y Europa sobre el mundo entero. Eso va a caer, y eso empezó a caer ya. ¿Y qué nación se está despuntando como una potencia mundial en los últimos tiempos, especialmente en el ámbito financiero? La China. La China, por supuesto, y sus satélites, o sea, todos esos países cercanos a China van a estar unidos a la China en esa influencia grande que van a tener en el mundo futuro en los próximos años. Ahí está. Ahora dice, derramó el sexto ángel su copa sobre el río grande. Y ahí no lo deja en misterio, ¿verdad? Dice, ¿cuál es? El río Éufrates. Siempre el río Éufrates se ha caracterizado por ser ¿cómo diríamos? La separación entre Oriente y Occidente. La separación entre el mundo aquel antiguo de Jafet y el mundo de Shem, ¿verdad? De los semitas. Aunque la división no es así tan blanco y negro, ¿verdad? Pero bueno, siempre se ha considerado el río Éufrates como la frontera entre el Oriente y el Occidente. Bueno, pues esa frontera se va a eliminar, eso es lo que está diciendo aquí. Eso de que se secaran sus aguas, ¿verdad? No necesariamente hay que esperar que eso suceda de manera literal. Aunque pudiera ser, no descartamos eso, ¿verdad? Pero me parece a mí más razonable pensar que esto es simbólico también. Y que lo que quiere decir es que esas fronteras, esas divisiones nacionales se van a eliminar bajo la, ¿sabe? La influencia de esta gran bestia que viene por ahí. Ahora, ¿para qué se va a eliminar esa frontera? Dice, para que fuese preparada la ruta a los reyes que vienen del oriente del sol. Ahí ya está, al eliminarse esa frontera, hermano, se elimina el obstáculo para que la China implante e imponga su cultura y su religión y todo al mundo entero. Por eso habla de los reyes que vienen del oriente del sol, los paganos adoradores del sol, el budismo y todo eso. Y eso empezó ya. Aquí hay una fiebre de budismo incluso hasta cierto, hay un artista puertorriqueño que no quiero mencionar el nombre, ¿verdad? Pero hay un artista puertorriqueño que abiertamente se hizo budista. Y eso nada más que para mencionar un ejemplo de los muchos que hay. Esa es la moda ahora. Está de moda ahora hacerse budista, ¿verdad? Y esta otra religión la religión de Krishnamurti está también proliferando en los países occidentales. Los hinduistas, sí, pero hay otro nombre que se me escapa ahora. Que hay por ahí templos de esa gente en muchas partes. Acá en Puerto Rico hay unos cuantos. Bueno, esos son los reyes que vienen del oriente del sol. O sea, sí, los del karma y todas esas cuestiones. Y está muy, muy, muy de moda por ahí ahora. No es el budismo ya lo mencionábamos, pero hay otro. Los de Krishnamurti. La nueva era es parte de eso, sí. Es parte de eso. Bueno, eso es lo que nos espera, hermanos. Y si no es el Islam, ¿verdad? Porque es otra posibilidad, es que todo esto se cumpla en el Islam. Pero bueno, si no es el Islam, es la China la que va a dominar el mundo entero con el tiempo, ¿verdad? Cuando esta bestia tome auge. Vamos al verso 13, que hay otra cosa muy interesante que decir aquí sobre el verso 13. Eso viene, hermanos. Lo que pasa es que estas cosas vienen disfrazadas. Y a Yohanan, a Juan se le presentó esto, todo esto en visiones simbólicas que él ni él mismo entendía. Y todavía mucha gente no entiende cuando leemos estas cosas, que no se trata de esas cosas literales, de dragones y cosas así, ¿verdad? Y bestias. Eso no puede ser literal. Eso se refiere a gobiernos impíos que se van a levantar y que dominarán el mundo entero con sus leyes, ¿verdad? Leyes que van a ser inspiradas por los demonios, como esa que mencionamos ahorita del lesbianismo, el lesbianismo es parte, ¿verdad? Pero del homosexualismo, eso es parte de todo este asunto. Bueno, vamos a ver ahora verso 13. Waere wehine mi pija tanim, umipija haya, umipine vija sheker. Yotzeot shalosh ruchot temaot domot letisfardeim. Válgame. Y vi, y he aquí, de la boca del dragón, que ya se identificó como el Satán, y de la boca de la bestia, que ya se identificó como un sistema mundial de religión falsa y política, y de la boca del profeta falso, que no sé si lo habíamos identificado, pero que será el vocero de la humanidad, que dará poder a ese sistema de religión falsa, que Bahá'í, gracias. Disculpen la interrupción, hermanos. Disculpen la interrupción, pero mi esposa acaba de recordarse del nombre que yo buscaba. Es una religión muy influyente en muchos países que se llama Bahá'í. Bahá'í con H. B-A-H-A-I o Y, no recuerdo si es I o Y. Bahá'í, sí, con I. Bahá'í. Oh, hermanos, echen el ojo a los Bahá'í. Es una religión ecléctica. ¿Qué quiere decir? Que ellos aceptan todo. Si usted es cristiano, te dice, yo adoro a Cristo, te dice, pues, este es de los nuestros, usted es Bahá'í. Si usted le dice, yo adoro a Yahweh, ellos le dicen, usted es de los nuestros, usted es Bahá'í. ¿Ah? Yo adoro a Mita, a esa diosa puertorriqueña que se llama Mita, y le dice, usted es de los nuestros, venga para acá. Hermanos, eso es lo que se llama una religión ecléctica en todo su esplendor. Es una ensalada, exacto, es un potpourri, una ensalada. Esos son los Bahá'í y tienen su filosofía bonita, una ensalada mixta así. Tienen su filosofía bonita, no hay que burlarse de nada, todo eso es respetable, ¿saben? Tienen su filosofía bonita, pero ahí es donde está el peligro, que tienen una filosofía bonita. Es como la Kabbalah. La Kabbalah tiene su filosofía bonita, preciosa, y a eso es lo que la hace peligrosa. Hermanos, eso viene, esos son los reyes que vienen del oriente del sol. Por eso me gusta como lo dice en el hebreo, Mimizrach Shamesh. Mimizrach Shamesh, el oriente del sol. Bueno, y ahora él vio que de la boca del dragón, son tres personajes, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que pudiera ser algo así como la religión Bahá'í, salieron tres inspiraciones inmundas semejantes a ranas. ¿Por qué yo he traducido aquí tres inspiraciones inmundas en vez de tres espíritus inmundos, ¿ah? Como dice, ¿verdad?, las demás traducciones. En hebreo dice Ruhot Temaot. Se puede traducir espíritus inmundos, ok. Pero si traduce espíritus inmundos, la gente se tiene la idea de que está hablando de tres personas espíritus, ¿verdad? Como decir los demonios y demás. No necesariamente es eso, hermanos. La palabra Ruach también significa inspiración. No solamente espíritu, también inspiración. Por eso es que a veces yo traduzco la palabra Ruach HaKodesh en vez de Espíritu Santo como la inspiración santa o la inspiración sagrada. ¿Okay? Ahora, lo que quiero recalcar con esta traducción es lo siguiente. No podemos esperar que esto se trate de tres espíritus así literales o tres personas que salgan, ¿verdad?, con la autoridad del dragón y de la bestia y del falso profeta. No, son tres inspiraciones inmundas. Eso está hablando de educación. Eso está hablando de enseñanzas, hermanos. Inspiraciones inmundas son enseñanzas inmundas. Y aquí es donde cabe lo que ya comenzamos a decir sobre la homosexualidad, el homosexualismo, y todo lo que va alrededor de eso, ¿verdad? Que si los matrimonios gays, matrimonios homosexuales, que ahora están reclamando cada vez más y más derechos, ahora quieren tener el derecho no solamente de casarse, sino de criar hijos, ¿cómo se llama esto?, de adoptar y criar hijos. Y están pidiendo, incluso en Puerto Rico, que es un país pequeñito, y en otros países también, el derecho de enseñar, de tener maestros homosexuales en las escuelas enseñándole a nuestros niños que la homosexualidad está bien, porque eso es lo que le van a enseñar. No le van a enseñar que la homosexualidad es condenada por la palabra de Yahweh, que está mal, que es un pecado, que Pablo dice que los homosexuales no entrarán al reino, los que practican la homosexualidad no entrarán al reino. Eso no es lo que van a enseñar en las escuelas. Ellos van a enseñar que eso está bien, que es normal, que es natural y que es bueno. Ah, por supuesto. Y hermanos, están ahora pidiendo el derecho. ¿Qué quiere decir eso? De que por ley tengan que tener las escuelas maestros homosexuales. O sea, que no se pueden descartar, ¿ve?, ningún maestro que sea homosexual. Al contrario, tiene que haber en cada escuela por lo menos uno o dos maestros homosexuales. Eso es lo que significa un derecho. No es un privilegio, es un derecho que están reclamando. Entonces, hermanos, esas son inspiraciones inmundas. Ruhot Temaot, inspiraciones de inmundicia, también se puede traducir. Pero en este caso el hebreo es más específico y dice Ruhot Temaot, que quiere decir inspiraciones inmundas o espíritus inmundos. Okay. Y eso viene, hermanos, eso está ya en todas partes, en la televisión. La televisión se está encargando con mucha efectividad en darle promoción al homosexualismo y a todo lo relacionado, ¿verdad? Incluso la prostitución, ¿cómo se llama? Prostitución, ¿cómo se llamaría eso? Prostitución casera. O sea, que las mujeres son libres de tener cuantos amantes les parezca y viceversa, ¿verdad? No ahora limitándose a una segunda esposa como los mormones. No, los mormones no me los comparen, porque los mormones hablan de matrimonio. Y si allá dentro de su creencia, pues ellos se tenían su matrimonio múltiples, ¿verdad?, o dobles, pues eso es otra cosa. Estamos hablando ahora de prostitución, ¿ah?, de la persona que va a una mujer, por ejemplo, a agarrar o a acostarse con todos los hombres que le dé la gana por ahí, sin ningún compromiso, ¿verdad? Eso es prostitución. Ahora, eso es uno de los aspectos de esto que estamos hablando, porque el homosexualismo es un aspecto, la prostitución es el otro aspecto, y hay otros más, ¿verdad? Deja ver qué nos dicen aquí en privado. Sí, me preguntan si hay ramas de la salud que podrían ser usadas por Hasatán para engañarnos y conducirnos a la falsa adoración. Claro que sí, ramas de la salud. Algunas enseñanzas falsas sobre la salud también están dañando a la humanidad. No tanto en términos de adoración, pero sí en términos de salud. Y si no, miren que hasta un refrán hay por ahí que se habla de la última Coca-Cola del desierto. Ustedes han oído ese refrán, ¿verdad? Ah, tal persona se cree que es la última Coca-Cola del desierto. Como hablando de la arrogancia de algunas personas, ¿verdad que sí? ¿Y qué es eso de la última Coca-Cola del desierto? El último veneno del desierto. Porque por más que nos guste y por más que nos agrada esa sensación de picor en la lengua, en la boca, de la sabrosa Coca-Cola, ¿verdad? Eso hay que dar, es la realidad. Es veneno para el cuerpo. Eso lo saben ustedes y lo saben los médicos. Y no por decir una marca, todas las marcas son iguales. Entonces, sí, hay algo de eso. Bueno, pues aquí estamos hablando de inspiraciones inmundas, que son enseñanzas inmundas que van a igual que van a permear el mundo, igual que la vestimenta. ¿A qué hombre no le gusta ver una mujer semidesnuda enseñando sus bellas carnes en la calle? ¿A qué hombre no le gusta ver eso? Pero entonces las tontas, en vez de taparse, se destapan. Y en vez de evitar seducir a los hombres, ¿tá? Lo hacen a todo dar. Esos son los primeros pasos nada más. Sí, ellos hablan de unidad, de tolerancia. Ajá, de tolerancia, ¿verdad? Póngase allí a hablar de lo que nosotros enseñamos acá, ¿verdad? De acuerdo a la Torá y demás. Y verá cómo la declaran el hereje al poco tiempo. Entonces, la tolerancia es para todos los que hablen lo que ellos hablan. Eso es lo que viene ahora peor cada vez más, hermanos. Eso viene. Ahí están las tres inspiraciones inmundas semejantes a ranas. Entonces el hermano, creo que fue Gustavo, preguntó sobre las ranas, qué significarían. O sea, ¿por qué se compara esas inspiraciones inmundas semejantes a ranas? Precisamente hay que analizar un poquito para entender esta parte. La naturaleza de las ranas. ¿Qué son las ranas? Digo, en términos de su naturaleza, ¿cómo son las ranas? ¿Dónde viven? Incluso su clasificación. Sí, son animales inmundos. Pero aparte de eso, son anfibios. Yes. Ok. Pero anfibio, ¿qué quiere decir anfibio? No que vive en el agua. Si vive en el agua, son acuáticos. Y si vive en la tierra, son terrestres. Entonces, anfibio quiere decir que viven tanto en el agua como en la tierra, que pueden vivir lo mismo en el agua que en la tierra. Por eso es que estas ranas inmundas se las compara a ranas, porque tienen la capacidad, estas enseñanzas inmundas, ¿verdad?, de adaptarse y de infiltrarse en distintos ambientes y de compartir con distintos ambientes y de penetrar distintos ambientes y de vivir en distintos ambientes, estas enseñanzas inmundas, ¿se dan cuenta? Por eso se las compara con ranas, semejantes a ranas, que lo mismo viven en el agua que en la tierra. Y entonces estas enseñanzas inmundas van a ser así, hermanos, van a penetrar el cristianismo, la cristiandad, el budismo, el judaísmo. Y puede que algunos grupos mesiánicos también, ¿verdad?, se dejen influenciar por estas tres inspiraciones inmundas semejantes a ranas. Pero en términos generales, no, hermanos. Los siervos de Yahweh van a ser protegidos y librados de esto. ¿Por qué? Porque tendrán en su frente y en su mano, digo, en su frente, ¿qué cosa? El sello, la señal de Yahweh, el nombre de Yahweh. Ahí está. Y eso los va a proteger. ¿No dice el proverbio, el nombre de Yahweh es torre fuerte? Acude a él el justo y es salvo. Ah, qué lindo, hermanos. ¿Se acuerdan? No me acuerdo bien. No recuerdo la referencia ni la cita exacta, pero eso está ahí en los proverbios. El nombre de Yahweh es una torre fuerte. Acude a él el justo y es salvo. Entonces vamos a ser protegidos por el nombre de Yahweh, hermanos. Por eso es tan importante ese sagrado nombre, hermanos. Nunca lo oculten. Bueno, hay momentos en que está bien. No quiere decir que uno va a irse allá delante de los paganos a hablar de Yahweh. No, porque hay que ser prudentes, ¿verdad? Pero me refiero a no negarlo acá entre nosotros. ese sincretismo internacional de religiones va a ser cada día más fuerte, hermanos. Y eso es precisamente la bestia. Esa es la bestia. No esperen un hombre y un gobierno, ni Roma, ni nada. Roma va a ser parte de eso, sí, como lo va a ser también todas las demás naciones. Pero la bestia es un sistema de religión falsa y de política falsa. ¿Ok? Eso está perfilándose ya. Ahora, me están diciendo que Proverbios 18:10. Ahí está. El nombre de Yahweh es una torre de fortaleza a la que corre el justo y está seguro. Muy bien. Y en otras versiones dice, el justo corre a él y es salvo. En el hebreo la palabra estar salvo y seguro es lo mismo. La misma palabra, hermanos. ¿Ok? Así que ahí tenemos los tres espíritus inmundos semejantes a ranas, o las tres inspiraciones inmundas, o las tres enseñanzas inmundas. Y una de las enseñanzas inmundas viene del Satán directa, otra viene de la bestia, que es todo ese sistema de religión falsa, y otra de la boca del falso profeta, que es probablemente precisamente la política, ¿no? El sistema, el aspecto político de los gobiernos, que se conjugan con el religioso para formar todo ese sistema. Y los votos, ¿qué me dicen? Alguien pregunta, ¿verdad? O dicen, ¿y los votos? Alguien dijo que los gobiernos tienen, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Y muchos han dicho que eso es falso. No, que no se merece. No nos merecemos gobiernos malos. Pero entonces, ¿por qué votamos por ellos? Y si votamos por ellos, ¿nos lo merecemos o no? Hermano, cuidado con eso. Ok, mastiquen eso. Sigan rumiando eso que acabo de decir. ¿Por qué votamos y seguimos votando por los gobiernos malos que tenemos? Porque es verdad que unos son mejores que otros y otros son peores que otros. Aquí en Puerto Rico se da la dicotomía de un gobierno popular versus un gobierno estadista. O un gobierno estadolibrista versus un gobierno estadista. Ambos han estado gobernando Puerto Rico por décadas. Y los estadolibristas dicen que el mejor gobierno es el Estado Libre Asociado, y los estadistas dicen que el mejor gobierno es en pro de hacerse un Estado de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por años de años hemos estado en esa lucha política, y ambos han demostrado, ambos gobiernos populares y estadistas han demostrado, hermanos, en la historia, que ambos son malos, pero ambos son buenos a la vez, ¿ok? O sea que dentro de lo malo hay algo bueno, por supuesto. Nadie es totalmente malo y nadie es totalmente bueno. Y así es la cosa. Así es el mundo también. Así son todos los gobiernos. Tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas, ¿verdad? Y hay veces que lo malo es más que lo bueno. Y hay veces que lo bueno es más que lo malo. Pero lo que pasa es que en el tiempo del fin, la balanza se va a bajar hacia la maldad, hacia la corrupción. Y eso empezó ya. Los gobiernos están apoyando toda clase de corrupciones en el mundo. Bueno, vamos a seguir. Verso 14, ¿verdad? Sí, 14. Ki ruhot hashedim hena, wehen osot otot, weyotzot el malje eres wetevel kula. La sefam le milchemet, hayom hahu hagadol yom elohe hatzevaot. Porque inspiraciones de demonios son ellas, lo dice ahí. Y ellas, o sea, las inspiraciones, o los espíritus, si lo quieren masculino, hacen señales y van a los reyes de la tierra y de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del poderoso de los ejércitos. No esperen una guerra. Puede darse una guerra literal, física, guerra mundial. Eso sí, no estamos descartando eso. Pero no limiten el entendimiento de este verso a eso, a una guerra literal y física. Esta guerra es dual. A la vez que puede ser física, es una guerra intelectual o espiritual, ¿ok? Y esos reyes de la tierra y de todo el mundo, que se coaligan o se reúnen para la batalla, ¿contra quién es la batalla? La batalla es contra el Mesías, hermanos. Por lo tanto, es una batalla intelectual también, no solamente física. Es una batalla también conceptual, de conceptos. Y por eso es que todas estas religiones falsas están permeando el mundo entero, están permeando los gobiernos. Por eso es que ahora, cuando hablamos de la homosexualidad como un simple ejemplo de todo lo que viene, eso está echando raíces ahora en muchos gobiernos que están, que ahora es la moda, ahora está de moda apoyar a la homosexualidad, apoyar los matrimonios gays, etcétera, etcétera. Esa es la moda ahora. Entonces, eso viene porque eso va a influenciar al mundo entero y eso los va a reunir al mundo entero para una batalla conceptual, espiritual, intelectual, contra el Mesías, hermanos, y contra todos aquellos que siguen al Mesías de verdad, que siguen sus pasos y que siguen las enseñanzas de la Torá. Esa es la batalla principal, hermanos, sin descartar la batalla física y literal, ¿verdad?, de que ya hemos hablado en otras ocasiones. Ok, al final de esta, casi al final de este capítulo, el Mesías habla. Porque fíjense que como esa batalla del verso 14 se va a presentar contra el Mesías, entonces ahora va a hablar él. Verso 15. He aquí yo vengo como ladrón, quiere decir inesperadamente. Dichoso el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Esos que guardarán sus vestiduras son los santos, los discípulos de Yahushua, verdaderos, los verdaderos adoradores de Yahweh. ¿Ah? Andarán... guardarán sus vestiduras para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Y eso tiene un doble sentido, hermanos. No podemos permitir que nuestras hermanas asuman la moda esa de la desnudez que está rampante en el mundo entero. ¿Ah? Las mujeres ahora se como que es la moda, ¿verdad? En mostrar sus senos o parte de sus senos, sus muslos y todo lo que puedan del cuerpo. Como que se deleitan en mostrar. Estoy hablando de las mundanas ahora. Se deleitan en mostrar su cuerpo, su desnudez. Entonces nuestras hermanas no pueden imitar eso, hermanos. Eso está fuera de lugar entre nosotros. ¿Verdad? Por eso dice, dichosos somos. Si velamos, si guardamos las vestiduras, aunque eso es un sentido espiritual principal, pero también se puede aplicar al sentido físico, ¿verdad? Para que no anden desnudos, lo mismo espiritualmente que físicamente, ¿verdad? Y que no vean su vergüenza. La vergüenza de su desnudez, como dicen otras versiones. Y ahí está, el verso 16 dice, y los reunió al lugar que se llama en hebreo Harmegidó, ¿verdad? Que gracias al griego ha pasado al español como Armagedón, pero en hebreo lo dice ahí claramente, se dice Harmegidó, que quiere decir Monte Megidó. Eso se refiere al valle de Megidó, que hay en Israel, es un valle, ¿verdad? Y en realidad no es un monte, lo que hay allí es más bien una lomita, pero se le llama así, Harmegidó. Hermano, ¿qué quiere decir esto? Que porque este Harmegidó, el valle de Megidó es simbólico de guerra. Por lo tanto, se menciona aquí como un concepto de guerra. Entonces, lo que quiere decir es que esa guerra espiritual, esa batalla espiritual que se va a estar librando en estos tiempos del fin, va a ser contra Israel. No necesariamente contra un Israel físico, mundano en algunos aspectos, sino contra el Israel espiritual, un Israel que es, ¿verdad?, verdaderamente espiritual, basado en la Torá. La guerra va a ser contra eso, contra esos conceptos. Por eso hablo de una batalla conceptual, ¿verdad?, de conceptos, de enseñanzas, de doctrinas, básicamente. Aparte de que también va a haber guerra física, ¿verdad?, porque los árabes están empeñados en destruir la nación de Israel. Y eso es parte del asunto también, ¿sabes? Y el verso 17 dice, y derramó el ángel séptimo su copa por el aire. Ahora ya no es en la tierra, no es en el agua, no es en los ríos ni en el mar, sino ahora es en el aire. Derrama su copa por el aire. Y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, y dijo, hecho está. Ahí está. Es la consumación del plan de las edades, del plan divino de los siglos, ¿verdad? Y al oírse esa voz, verso 18 dice que hubo voces y truenos y relámpagos, y hubo un terremoto grande, que no hubo como este desde que ha habido hombres sobre la tierra, porque grande fue el terremoto como jamás. Es una traducción extremadamente literal del hebreo, ¿verdad? Almeod, como jamás. Pudiera también traducirse, porque grande fue el terremoto como nunca lo ha habido, ¿verdad? Pero el hebreo dice así, literalmente. Grande fue el terremoto como jamás. O sea, que no ha habido otro igual. Quiere decir, hermanos, que Hay gente que dice por ahí, no, si terremotos hay todo el tiempo, prácticamente todos los días. Hermanos, pero esos son temblorcitos. Esos son terremotitos. Esos son lo que usted hace poco percibimos uno aquí en Puerto Rico que asustó a muchísima gente. Hubo no hace mucho uno en Haití que destruyó bárbaramente, ¿verdad?, ciertas áreas de Haití. Pero ustedes saben, ¿no?, los grandes terremotos. Chile, ajá, en Chile, que ha habido, ¿verdad?, en estos años pasados, terremoto bárbaro en Chile. Hermanos, esos son terremotitos. Lo que viene no tiene comparación. ¿Ah? Por eso, aquí lo pone de esa manera en el hebreo, con ese énfasis hebraico. ¿Ah? Hubo un terremoto grande, Gadol, que no hubo como este desde que ha habido hombre sobre la tierra, desde Adán, porque grande fue el terremoto como jamás lo ha habido. Ahí está. Así que en comparación con ese terremoto que viene, hermanos, todo lo que hemos visto hasta ahora son terremotitos, por decirlo de manera jocosa, ¿verdad? Son miniaturas. Me preguntan si el terremoto será en la tierra de Israel o será mundial. Ah, ahora va a hablar, hermano. Adelante.
Shalom. Shalom a todos. Bueno, yo quería hablar sobre el gobierno mundial y sus instituciones. De hecho, el sistema más rápido para esclavizar naciones es el sistema económico. Tenemos el Banco Mundial, tenemos el FMI y tenemos la Organización Mundial de Comercio. Todos estos estas organizaciones, detrás de ellos están Estados Unidos, Rusia, China y los países más avanzados. Hay que tener en cuenta que el petróleo se está acabando. Ellos lo saben, desde 1970 Estados Unidos ya no puede extraer el petróleo que tenía en Texas porque el pico ya va para abajo. Y todas las guerras actuales que se están montando son para ir detrás del petróleo. El petróleo es un bien escaso, se calcula que al ritmo actual, quedan unos 30 años de petróleo. Cuando se acabe el petróleo, se acaba la civilización occidental por unión a este sistema energético y porque las grandes compañías petroleras no quieren sacar las energías alternativas que existen, pero que han escondido, porque son mucho más baratas, más eficientes, y ellos no tendrían el control sobre el petróleo. Le hace Rockefeller, le hace Rothschild, le hace Morgan, le hace todos los grandes banqueros que están detrás, por ejemplo, de la Reserva Federal Americana, que es un banco privado financiado por Wall Street, y todos estos banqueros. Y en realidad ellos lo saben. Como lo saben, saben que en cuanto se acabe el petróleo, se acabará su monopolio, se acabará su poder, y se acabará la fuente energética de la Tierra. Luego vendrá hambre, porque no se podrá cosechar al ritmo actual con 8.000 millones de personas. Va a haber muchos muertos de hambre, va a haber muchas enfermedades, va a haber muchas plagas, va a haber mucha pobreza, y ellos quieren salvarse sus espaldas, bueno, montando estas guerras y montando un sistema mundial en el que ellos gobiernen en las sombras. Este es parece, su sistema, ¿no? No, 200 años no quedan, no. De hecho, no se están descubriendo nuevos pozos petrolíferos desde aproximadamente el año 73. Siguen extrayendo el petróleo que había, vuelven a encontrar más petróleo. Se dice que Estados Unidos tiene una reserva en Alaska, pero no la quiere sacar porque es zona protegida, es muy natural, y como es una de las reservas naturales que quedan en el mundo, tampoco quieren agotarla todavía. Pero... Por ejemplo, el petróleo del Mar del Norte ya se ha agotado. El petróleo de Texas se extrae muy poco. Arabia Saudí dice que tiene incontables reservas petrolíferas, pero se sabe que miente. El petróleo de Irak ya lo están sacando. El de Irán también lo están sacando hace muchos años y posiblemente se acabe pronto. De ahí todas las guerras que se están montando, todas las presiones del Fondo Monetario Internacional para extraer, o sea, ellos dan préstamos. A muy alto interés e ingresan unas políticas neoliberales como por ejemplo en Argentina. La política que llevó a Argentina a la pobreza la introdujo el gobierno americano a cambio de préstamos, y el Fondo Monetario Internacional le indujo a poner esa política económica que llevó al país a la quiebra con Menem. Esto no es más otra cosa que obra de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Pero esto lo hacen para luego, cuando el país no pueda pagar, a cambio de esa deuda, de sacar sus reservas petrolíferas, sus reservas carboníferas. O sea, es un sistema malvado, basado en la codicia, que expolia a las naciones a cambio de pobreza. Exactamente, con fútbol, por ejemplo. El fútbol es una religión en el mundo. O sea, la gente va detrás del fútbol como si fuera esto el circo romano. Ellos, evidentemente, tienen, por ejemplo, Rockefeller tiene la Fundación Rockefeller, que ha fundado Tavistock en Inglaterra, que es una organización humanista para el estudio de la psicología y poner esa psicología al servicio de los ricos para poder manipular a las masas. De hecho, hoy en día todo el mundo anda viendo tele, radio y tal, y todos tienen un lavado de cerebro impresionante. Cuando hablas con una persona, no hablas con ella, hablas con la televisión. Y evidentemente todo esto tiene un fin. El fin es que lo que ellos llaman una guerra sin lágrimas. Volvamos allá. Shalom y toda raba por escucharme.
Ok. Gracias, hermano. Sí, ya puede cerrar el micro. Sí, hermano, muy interesante y muy importante su participación, su presentación. Excelente. El asunto financiero es clave en todo esto que estamos hablando, ¿verdad? Nosotros como que enfocamos mayormente la cosa a nivel espiritual, pero ese aspecto físico, financiero, mundano, ¿verdad? Materialista, es muy importante también. Y todo eso es parte de lo que viene. Es más, no debo decir ya lo que viene, lo que ya está entre nosotros dándose, ¿verdad? En términos de esto que el hermano explicó muy bien, incluso está viéndose claramente cómo las naciones están cayendo financieramente. Hay naciones ahora cayendo literalmente, ¿verdad? En términos financieros, vemos a una Grecia prácticamente en bancarrota. Oí decir que quieren ahora privatizar todos los servicios del gobierno en Grecia. Otras naciones lo están haciendo también. Están en un callejón sin salida. Las naciones están en un callejón sin salida. Y cada vez se proponen soluciones que luego tienen que descartarlas, no sirven. Porque todo esto está preparando el camino, hermanos. Se está preparando la ruta para la entrada de los reyes del oriente del sol. La entrada del oriente, de todas esas religiones falsas del oriente que vendrán a través de del imperio chino, ¿verdad? Pero eso es parte nada más del asunto, del problema, ¿verdad? Es muy complejo el asunto, hermano, para tratarlo así en un tema. Es más, eso que acaba de presentarnos el hermano Mijael, hay material ahí para dar un tema completo de 1 o 2 horas completo sobre ese aspecto nada más. Sí, claro que sí. ¿Sabe? A mí personalmente me gustaría escuchar ese tema que hermano presente, ¿verdad? Con mucho tiempo, pero se nos acaba el tiempo. De hecho, ya se nos acabó el tiempo prácticamente. Nos quedan un par de minutos y nos quedan unos cuantos versos. Pero eso que el hermano nos presentó es parte de todo este asunto que estamos discutiendo, hermanos. Y una parte importantísima de la formación de Babilonia la Grande y formación de la bestia y de todas estas cuestiones. La gente piensa en la bestia como Roma. No, hermanos. Roma es una pequeña parte de la bestia. Esto viene grande, mucho más grande que Roma. Es una potencia internacional, espiritual, religiosa, financiera y en todos los aspectos. Va a ser un dominio totalitario sobre las naciones. Eso es lo que se llama la bestia, eso es lo que se llama el antimesías también, en otros pasajes, ¿verdad? Y dice el verso 19, y la ciudad grande fue partida en 3 partes, y cayeron las ciudades de las naciones, y fue recordada la gran Babilonia delante del poderoso para darle la copa del vino del furor de su ira. Aquí está lo que estaba, más o menos lo que estaba diciendo yo en otras palabras, ¿verdad? La ciudad grande, enseguida de los estudiantes de la Biblia dicen, ese es Roma. No, hermanos, no se limiten a Roma. La ciudad grande aquí dice quién es. Léalo otra vez. Y la ciudad grande fue partida en 3 partes. Y cayeron, aquí está, las ciudades de las naciones. La ciudad grande es una combinación
de las grandes ciudades de las naciones, de las naciones, de las ciudades influyentes, más influyentes de las naciones. Esa es la ciudad grande. Y dice que fue recordada la Gran Babilonia, que es el imperio internacional de religión falsa y de política falsa, ¿verdad? Para darle la copa del vino del furor de su ira, o sea, de la ira de Yahweh y del Cordero. Y verso 20, y huyó toda isla y los montes no fueron hallados. Ese es un simbolismo que se le presenta a Yohanan para impresionarlo con la grandeza de este acontecimiento, ¿eh? En esa visión él ve que las islas se desaparecen, que los montes no fueron hallados. ¿Y qué son los montes, hermanos, en la profecía? A ver, repasen eso. ¿Qué representan montes en la profecía? Gobiernos. Lo que se le presenta a Juan en esa visión tremenda es que los gobiernos de la tierra desaparecen, no fueron hallados. Quiere decir que son absorbidos, serán chupados, absorbidos por el imperio de Babilonia la Grande, que ya hemos explicado, ¿eh? Y ahí está. En otras palabras, los gobiernitos, como los vemos ahora, este montón de gobiernitos que gobiernan a las naciones, que no saben qué hacer para salir del atolladero en que nos han metido los bancos de las naciones financieramente, no saben, nadie sabe qué hacer, nadie sabe cómo hacer, resolver este problema. Esos gobiernitos van a ser chupados, absorbidos, tragados por el gran gobierno mundial internacional que se llama en esta visión Babilonia la Grande. Un sistema total y absolutamente corrupto. Claro que sí. Total y absolutamente corrupto. Pero es el gobierno que va a hacerle frente al Mesías cuando venga. Ese es el gobierno que el Mesías va a destruir con la espada que sale de su boca, que es su palabra. ¿Se dan cuenta? Y eso viene en el capítulo 19. Todo esto se va a resurgir, toda esta discusión, en el capítulo 19, cuando lleguemos allá. Así que, verso 21 termina diciendo: y copioso granizo, como de un talento, cayó del cielo. Aquí empezó el castigo sobre los hijos del hombre. Recordando siempre que se refiere a los impíos, ¿verdad? No a los santos. Y blasfemaron los hijos del hombre al poderoso. Aquí está la prueba de que los hijos de Bené Adam, los hijos del hombre, en este caso se refiere a los impíos, no a toda la humanidad. Y porque dice: y blasfemaron los hijos del hombre al poderoso acerca de la plaga del granizo, porque copiosa era su plaga sobremanera. Macatome ot. Tremendo, hermanos. Con esa nota termina el capítulo 16, dando a entender, ¿verdad?, que de un castigo grande, tremendo, terrible, que vendrá sobre ese sistema impío, sistema político religioso impío, que va a gobernar el mundo, va a dominar el mundo en los días finales de la historia, poco antes de la venida del Mashiach Yahoshua. Y eso, pues, lo creemos por fe, lo esperamos por fe, ¿verdad? Pero dijo nuestro maestro, velen y oren, vigilen y oren. Así que no basta con que hablemos de estas cosas, hermanos. Hay que vigilar, velar. O sea, quiere decir mantenerse alerta, mantenerse despierto espiritualmente, manteniéndose al día con las noticias y con todo lo que está pasando en este mundo, para que veamos la mano de los demonios en estas enseñanzas impuras o inmundas que se están infiltrando en las sociedades, y que veamos también la mano de Yahweh dirigiendo a su pueblo, dirigiendo a su rebaño a través del Mesías. Esa es lo que yo quiero que sea la conclusión de este estudio del capítulo 16. Les espero la próxima semana, hermanos, a que me acompañen próximo Shabbat para analizar y discutir entre todos los que quieran participar el capítulo 17 de Revelación, de Apocalipsis. Un capítulo muy, muy importante también y muy complejo. Así que prepárense, estudienlo, busquen por ahí, lean otros libros que les hemos recomendado, ¿verdad? Y comparen, para que comparemos acá las distintas interpretaciones que pueda haber de algunos aspectos de ese capítulo también. Muchas gracias, hermanos, a todos los que participaron. Y a todos los presentes, aunque no participen con palabras, ¿verdad? Algunos participan escribiendo y otros pues simplemente con su presencia aquí me animan, me fortalecen, ¿sabe? Me da ánimos para seguir adelante con estos estudios al ver que tantas personas se interesan en esto, hermanos. Válgame, ahora veo la lista otra vez. Tremenda. Sí, hermanos, hay mucho que aprender, como dice Susy, todavía hay mucho que aprender. Yo estoy aprendiendo cada día. Y algunas de las cosas que decimos aquí, pues, no es porque, ¿verdad? Es que las vamos aprendiendo así en la marcha. A veces cuando estudio el capítulo es cuando vengo a captar ciertos detalles que no había visto antes. Muchas gracias otra vez a todos los hermanos. Con esto doy por terminado el estudio de hoy del capítulo 16. Ok, les invito para la próxima semana. Hasta entonces, queridos hermanos, Shalom.